El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Matemáticas sin números. Sitio de fomento al pensamiento lógico matemático mediante actividades lúdicas. El trabajo sobre la identidad en estudiantes de bachillerato. Reflexividad, voces y marcos morales. El aula del futuro.
Escuchas Conexión UPN.
En cartelera pedagógica te informamos de actividades académicas y culturales, las cuales esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
Primera llamada. El evento, Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación, Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo, propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades, ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. Tiempo de investigar, tiempo de educar. La Universidad Pedagógica Nacional invita al 6º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, que se desarrollará del 25 al 27 de noviembre de 2009 en la ciudad de Puebla. Para mayor información, no dejes de consultar http://onie2009.com/. ¿Tienes un telescopio? ¿Te gustaría observar la luna? ¿Te gustaría ser parte de la historia? La cita es el 24 de octubre. En esta fecha, los mexicanos intentaremos establecer un récord Guinness. Este récord se conseguirá cuando el mayor número de personas observemos a través de un telescopio el mismo objeto al mismo tiempo. ¿No tienes telescopio? Bueno, ¿qué esperas para comprar uno o conseguirlo? Este es el mejor momento, ya que recibirás asesoría para utilizarlo de manera adecuada. Si deseas más información, no lo dudes y consulta www.retoméxico2009.org.mx.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Yo soy Joaquín Hernández González, soy psicólogo de formación, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, he estado trabajando en ella durante los últimos 20 años y también soy investigador. Uno de los temas que me ha interesado recientemente ha sido el tema de la identidad de los jóvenes. Yo acabo de publicar el año pasado un libro titulado El trabajo sobre la identidad en estudiantes de bachillerato. reflexibilidad, poses y marcos morales. En este texto, fundamentalmente me interesa tratar de responder a la pregunta de ¿quiénes son nuestros jóvenes de bachillerato? Y cómo en el bachillerato mexicano, particularmente en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, se juega mucho un ambiente de socialidad, de experiencias de vida juvenil, pero también los jóvenes están pues metidos en el trabajo sobre sus estudios. Entonces la pregunta que yo me planteaba es ¿cómo se vinculan estos dos aspectos de la identidad juvenil? El hecho de estudiar y ir avanzando sobre los aprendizajes escolares, y el otro, cómo se concilia con la parte de la vida juvenil que tiene que ver pues, con la diversión, con las relaciones con los compañeros, con los amigos. En algunos casos, el inicio de las relaciones afectivas y qué significado tiene esto para los jóvenes. ¿Para qué escribir un libro sobre los jóvenes? Esta es una pregunta complicada porque al final uno escribe o por obligación o porque le interesa un tema. En este caso fueron las dos cosas, ¿no? Como parte de un trabajo que desarrollé durante mis estudios de doctorado, pues había que desarrollar una investigación y elegí este tema de la identidad. Conforme se fue desarrollando la investigación, tuve los elementos para, por un lado, hacer una remembranza de mis años de joven, de mis años en otras escuelas, y estar también pensando sobre cómo están viviendo actualmente los jóvenes, su juventud, los jóvenes y las jóvenes. Entonces, este es el resultado de un trabajo de investigación y que resultó muy importante para mí porque me permitió profundizar sobre el tema, relacionarlo con el asunto de la modernidad y cómo la modernidad obliga a las personas a tener un proyecto de vida para saber quién soy, qué quiero estudiar, con quién me voy a relacionar, qué tipo de pareja voy a tratar de conseguir. Y todo esto al final se va integrando en la idea de la identidad. Entonces, mucho del tratamiento contemporáneo sobre la identidad tiene que ver con esa capacidad de autorreflexión de los sujetos y también la forma en que van haciendo frente a los retos, a los problemas de su vida personal y social. Soy Joaquín Hernández González. El libro que presento es El trabajo sobre la identidad en estudiantes de bachillerato, reflexividad, poses y marcos morales. Este texto está dirigido a los académicos interesados en el tema de los jóvenes, de la identidad, de la sexualidad, de ciertos riesgos en la vida juvenil como el consumo del alcohol o la reprobación escolar, pero también puede ser muy accesible para docentes que se interesen por saber quiénes son sus jóvenes estudiantes, qué preocupaciones tienen, qué les interesa en la vida, qué proyectos y cómo van construyendo sus proyectos de vida. También es un texto que puede ser accesible a padres de familia o incluso a los propios estudiantes porque está reflejando, está tratando de hacer una buena descripción de qué es lo que piensan los jóvenes, qué es lo que sienten, cómo están planeando su vida y qué tipo de riesgos o dificultades van a encontrar durante su desarrollo en los estudios de bachillerato. En una forma general, el texto fundamentalmente intenta hacer una primera revisión sobre el problema de la identidad personal, cómo se constituye la persona y cómo en esa constitución de la persona intervienen procesos psicológicos, procesos sociales, procesos culturales, y fundamentalmente va a estar centrado sobre el asunto de esas formas de adquirir la identidad, de establecer identificaciones, ya sea por la vía reflexiva, a partir de, pues de discutir, de dialogar, de investigar sobre diferentes aspectos de la vida social, de la vida personal, pero también de escuchar relatos de escuchar a los otros, de comenzar a entrar en contacto con otras personas y en esta dimensión narrativa de la vida social. En este caso me interesó mucho el escuchar narraciones de la vida de los jóvenes y cómo ellos, a partir de las narrativas, van dando cuenta de sus motivos, de sus intereses, de los significados. Después paso a analizar lo que sería la vida social en un ámbito externo a las aulas, como en este caso la explanada del CCH Sur, y cómo se organiza la vida, cuáles son las principales actividades que realizan los jóvenes, sobre qué platican, sobre qué les interesa, cómo relacionan su vida en la escuela con su vida externa a la escuela. Otro tema que también desarrollo es el de los riesgos durante los estudios de bachillerato. Particularmente tengo algunas reflexiones y datos en torno al uso del alcohol, consumo del alcohol, sobre el inicio, el desarrollo de la vida sexual y también sobre la vida juvenil y cómo esto puede llevar al riesgo de reprobar materias o finalmente dejar los estudios de bachillerato. Por último, me interesa dar a conocer estos temas, establecer un diálogo con otros académicos. Y aquí yo creo que es muy importante la idea del vínculo entre las generaciones. Cómo nosotros podemos acercarnos a los jóvenes y poder platicar con ellos, escucharlos y saber qué es lo que quieren en la vida y cómo piensan lograr esto. Al final, mucho de la idea de la juventud es justamente ese espacio de transición de los jóvenes hacia la vida adulta y a la generación de un proyecto tanto de trabajo profesional como de pareja o de tipo social más amplio. Filosofías morales, filosofías acerca de cómo debo de vivir la vida, qué tipo de vida espero poder desarrollar y cómo esto va constituyendo un sentido de la subjetividad personal tanto para nosotros como adultos como para los propios jóvenes. Soy Joaquín Hernández González. El libro que presento es El trabajo sobre la identidad en estudiantes de bachillerato, reflexividad, poses y marcos morales.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
En Red Pedagógica te ofrecemos un ejemplo de la forma en que la tecnología puede apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. No te vayas de la sintonía de...
Escuchas Conexión UPN.
Matemáticas sin números, aunque usted no lo crea. Red Pedagógica. ¿Alguna vez imaginaste aprender matemáticas sin usar números? En cualquier navegador de internet, teclea matemáticas sin números y dale Enter. Seguramente el resultado que salió en primer lugar es un sitio del ILCE y su dirección comienza con redescolar.ilce.edu.mx y algunas palabras más. Entra a este sitio y tendrás tu deseo cumplido. ¿Difícil de creer? Bueno, tal vez un poquito, pero en este sitio web confirmarás que todo en este mundo tiene que ver con las matemáticas y para conocer y aprender no siempre se tiene que recurrir a los números. Este portal está dividido en 6 secciones, dentro de las cuales encontrarás información de El orden del caos, anécdotas sobre la vida de los grandes matemáticos, ejercicios aritméticos, algebraicos, explicaciones sobre todo lo relacionado con las matemáticas, ejercicios para imaginar y razonar, anécdotas, etc. Muchísimas cosas que te darán una nueva perspectiva acerca de una de las más temidas materias que se imparten en las escuelas. Los ejercicios, las diferentes actividades y la información que se muestra en este sitio viene organizada, además de en secciones por nivel escolar, desde primaria hasta secundaria. Y también existen datos y ejercicios pensados para que los padres de familia y profesores puedan entretenerse un poco y de paso ayudar a sus hijos o a sus alumnos. Pero tal vez mucho wiri wiri no te convenza. Vamos a ponerte un ejemplo. En el juego de palabras, Fabiola tiene un juego de cartas en donde cada una tiene una letra. Ella toma algunas de las cartas para formar palabras y después cambia el orden de esas cartas para tratar de formar nuevas palabras. Fabiola escribió con sus cartas la palabra cine. Después cambió solamente dos cartas y formó la palabra nice. Siguiendo el mismo razonamiento, ¿qué palabra formarías tú si tuvieras cuatro cartas acomodadas de tal manera que al principio se pudiera leer la palabra pato? Muy fácil, ¿verdad? Y aunque no lo creas, para llegar a ese resultado, el proceso de pensamiento que empleaste fue matemático. Practica con este y otros ejercicios dentro del sitio de Matemáticas sin Números. Antes de terminar, pongamos otro ejemplo. Menciona un nombre, de hombre o de mujer, que no tenga ninguna de las letras que tiene el nombre Carlos. No se valen hipocorísticos como Pepe o Betty, ¿eh? Di una palabra de género masculino que termine con letra A. Menciona una palabra que no sea verbo y que termine en er. Piensa en un nombre de mujer que termine con la letra O. Nombra un animal que contenga todas las vocales. Piensa en una palabra que tenga cuatro consonantes juntas. ¿No que se trataba de un sitio de matemáticas? Pues claro que sí. Y para resolver este y cualquier problema que se te presente, lo mejor es tratar de resolverlo desde una perspectiva matemática. Sigue los siguientes consejos. Lee el enunciado. Analiza los elementos que se tienen a disposición. Ve cómo esos elementos pueden ayudarnos a resolver el problema. Desarrolla una estrategia o plan de acción. Date cuenta de que puede haber más de un camino a la solución y de que la solución puede no existir o no ser única. Finalmente, comparar las distintas soluciones y escoger la mejor. Esto es mucho mejor y más efectivo que la clave del éxito. No lo olvides, Matemáticas sin Números. Accesa a este sitio desde cualquier buscador web.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, el maestro Fernando Gamboa Rodríguez, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, y el maestro Sergio Solís Santa Cruz, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, platican sobre el aula del futuro.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Hola, muy buenas tardes. En esta fecha le damos una bienvenida especial al maestro Fernando Gamboa. Les habla Sergio Solís y el tema de hoy es el aula del futuro. Fernando, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en esta sesión, en este tema tan importante y tan de actualidad, el aula del futuro.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al programa Conexión UPN, a la universidad por invitarme. Es un proyecto en el que tenemos ya 3 años trabajando. Y estamos muy contentos con lo que hemos alcanzado y muy contentos de compartirlo.
Sabemos que la UNAM tiene diferentes áreas dedicadas a la tecnología, no es solamente ustedes los que aportan, pero entiendo que tienen especial orientación a la tecnología aplicada a la educación.
Exactamente. Efectivamente, la universidad es muy grande y está dividida en subsistemas, y cada subsistema tiene sus particularidades. Están las facultades y las escuelas, está el bachillerato y está el subsistema de la investigación científica. Y dentro de este subsistema de la investigación científica, ahí está este Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que justamente nace con una vocación tecnológica, es decir, con una misión de sí hacer ciencia, pero hacer ciencia que pueda ser aplicada a problemas relevantes para el país. El centro está dividido en varios departamentos y uno de ellos se dedica a informática y muy en particular mi laboratorio, que se dedica en informática para la educación.
Qué bien, estoy seguro que para las madres de familia, padres de familia, maestros que nos están escuchando a esta hora, les ha de llamar la atención, porque cuando decimos tecnologías, en el caso del CECADET, de la UNAM, pues estamos pensando principalmente en el mundo de la computación. Y la computadora, en el mundo actual, ocupa un lugar muy importante, muy fuerte, como una herramienta que viene a ayudar a resolver problemas y a ayudar. Pero yo quisiera marcar primero la institución, es decir, de dónde vienes y por qué para la UPN es motivo de satisfacción tenerte aquí. Quiero decirle a las personas que nos escuchan, que nos acompañan hoy, desde su casa, desde su auto, que la UNAM lleva, ¿cuántos ya? 4 años, con premios internacionales, con reconocimientos, con valoraciones, como una de las más importantes universidades del mundo.
Del mundo.
Sí, no es solo de
la primera en Iberoamérica.
La primera universidad de Iberoamérica. Es decir, no solo la primera de Latinoamérica, la primera de Iberoamérica.
Está,
es decir,
por adelante encima de todas las españolas y portuguesas.
Está en las primeras 100.
Está. Y no solo eso, no sé si tú sabes que en particular, por ejemplo, humanidades está dentro de las primeras 20.
Imagínate. Lo subrayo, estimados amigos del público, porque de pronto nos encontramos en los medios y en las conversaciones de café y por ahí con los amigos, con una repetida, machacona, insistente descalificación de lo mexicano. Ya porque la selección de fútbol no ganó, entonces todo lo que demás que hacen los mexicanos es malo. Y creo que sí ganó.
Y sí ganó.
Sí, además. Eso no nos ayuda. Por eso quiero tomar el ejemplo de la UNAM en este primer momento. Porque para los educadores, los diseñadores de tecnología, los maestros que están en el aula y las familias que tienen hijos en edad escolar, es muy importante la actitud.
Así es.
Y si entramos con una actitud derrotista, ya vamos derrotados.
Así es.
Y peor aún cuando es una actitud derrotista que no tiene justificación, no tiene fundamento. La UNAM es una obra de mexicanos que nos enorgullece. Y también el CECADET. Vamos a ver una aportación de la UNAM que queremos aprovechar y discutir y analizar los educadores, los profesores, desde la Universidad Pedagógica Nacional. Y en esta oportunidad, pues aprovechar, conversarlo con ustedes para desembrollar el tema, la computación.
El proyecto que hemos estado desarrollando y del que vamos a platicar, el proyecto del Aula del Futuro, a pesar de que nace en un centro de ciencia y tecnología y no de un centro propiamente humanístico o dedicado claramente a la educación, sí es, sobre todo y ante todo, un proyecto educativo. Pero es un proyecto educativo que los que participamos en él nos sentimos muy afortunados, y esto retomando lo que mencionabas hace un momento, de que haya podido surgir en la UNAM. Y es que creemos que hubiera sido muy difícil que naciera en cualquier otro lugar. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que es un proyecto que involucra a especialistas de no menos de 12 áreas. El número de participantes ha variado en el transcurso del proyecto, entre 15, 30, 40 personas, pero sí requiere del concurso, por supuesto, de gente de pedagogía, de gente de educación, de gente de psicología, de gente de sociología, de gente de tecnología, de gente de informática, de gente de diseño. Una serie de académicos que hemos tenido la fortuna de reunirnos alrededor de este proyecto, que fuera del contexto de la UNAM se nos ocurre difícil que se hubiera podido dar. Y es un proyecto que desde el título encierra paradojas, porque el haberlo llamado el aula del futuro, mis colegas de educación me dicen que en el futuro, de hecho, no deberíamos hablar ya de aulas, sino que deberíamos estar hablando más de espacios educativos. Y el primer esfuerzo entonces fue por reunir, y eso es algo que sentimos que en el mundo, no es en la UNAM, no es en México, en el mundo hace falta, que este problema de integrar tecnologías al proceso educativo no puede ser hecho ni desde un grupo de tecnólogos, ni desde un grupo de educadores, ni desde un grupo de psicólogos, etcétera, aislados. Se requieren de equipos interdisciplinarios reunidos alrededor del problema, dando las distintas visiones, las distintas problemáticas, y juntos encontrando entonces soluciones. Entonces el proyecto del Aula del Futuro nace de un proyecto de un grupo interdisciplinario que lo que busca es un poco inspeccionar qué ocurre en estos ambientes de aprendizaje, cómo creemos que deberían de estar funcionando, y a partir de eso, entonces sí, hacernos la pregunta de ¿y qué tecnología necesitaríamos?
En principio, estoy pensando ahora en la educación básica, en los niños pequeños.
Sí.
En educación primaria, en México, ha crecido de manera importante en escuelas públicas y privadas la presencia de las máquinas, de las computadoras.
Sí.
¿Ustedes están trabajando también con educadores de primaria?
El proyecto nace en nivel universitario, pues por las características de la universidad, pero sí hemos empezado a analizar otros contextos.
Muy bien, de este punto sobre las tecnologías en las aulas, en la escuela y a partir del proyecto que ustedes tienen, el Aula del Futuro, hablaremos enseguida después de una pausa.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Les recuerdo que nuestros contertulios el día de hoy son el maestro Fernando Gamboa Rodríguez, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, y el maestro Sergio Solís Santa Cruz, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Acompáñenme a escucharlos.
Estamos en este espacio de la Universidad Pedagógica Nacional, Conexión UPN, y en esta sección, Tertulias Pedagógicas, conversamos Sergio Solís de la UPN, Fernando Gamboa de la UNAM, del CECADET, quien nos habla de El Aula del Futuro. Es un título llamativo, El
Aula
del Futuro, provocador, y yo creo que tiene sus razones.
Exactamente.
¿Qué es lo que contiene?
Bueno, como mencionaba un poco en el bloque anterior, el proyecto nace de plantearnos cómo deberían de estar aprendiendo los niños, cuál es la mejor manera de llevar a cabo la educación. Y nos dábamos cuenta, y no lo digo yo y no lo dicen mis colegas, que el mundo ha cambiado mucho. Ya no nos movemos como antes, no nos comunicamos como antes, las tardes familiares ya no son como antes, las mañanas ya no son como antes. El mundo cambia diario y cuesta mucho trabajo seguir el ritmo al que todo está cambiando. Sin embargo, pareciera que los salones de clase están afuera de todos estos cambios, porque si bien pueden integrar computadoras, si bien pueden integrar tecnologías, etcétera, la manera cómo se dan las clases, la manera como actúa el profesor como fuente de conocimiento única, autorizada, y estas filas de niños uno atrás de otro copiando o tratando de anotar lo que el profesor dice y estar todos juntos al mismo tiempo haciendo las mismas cosas, pues un esquema que tiene fácilmente 400 años y que no se ha movido 2 milímetros. Y existe un comentario muy famoso, ¿no?, que decían: si yo pudiera en el tiempo traerme un médico de hace 400 años y meterlo en un quirófano hoy, pues lo más probable es que el pobre estuviera azorado y confundido y asustado y en una esquina sin poder opinar, sin poder participar y sin poder hacer nada, porque sus conocimientos y sus creencias y lo que él sabe está absolutamente rebasado tecnológicamente, culturalmente, etcétera. Pero si yo pudiera traerme un profesor de hace 400 años y lo pusiera en un aula de hoy, pues muy probable encontraría las mismas cosas y 15 minutos después podría opinar y decir qué hacer y cómo hacer, etc. Es decir, dentro de este mundo que está cambiando tanto, lo que nos damos cuenta es que la manera de llevar la educación no está en este mismo ritmo. De ahí entonces como plantear cómo podrían ser espacios más flexibles, cómo podrían ser espacios más participativos, cómo podrían ser espacios más autogestados, donde los niños pudieran colaborar más entre ellos, participar más, exponer sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de ideas que vienen de corte educativo que por supuesto en la Universidad Pedagógica no tengo que explicar. Y a partir de ahí viene un equipo de tecnólogos que dicen: a ver, si lo que queremos es que los niños participen entre ellos, si lo que queremos es que haya discusiones, si lo que queremos es que haya creatividad, pues un esquema, que además es el que vemos en todos lados, de hileras de monitores frente a hileras de sillas, pues no puede ser el más adecuado. Esta idea de un pizarrón interactivo al frente del salón, en el poder del profesor, pues como que tampoco puede ser el enfoque más adecuado. Y entonces nos damos cuenta que la tecnología que nos están proponiendo como educativa, entre comillas, pues pareciera más bien estar apoyando un esquema de educación que ya no es el que quisiéramos ver. Que pareciera estar dando apoyo a un esquema que quisiéramos empezar poco a poco ver que se diluye. Y entonces necesitamos artefactos, tecnologías que sean más sencillos de usar, que le permitan a muchas personas participar activamente al mismo tiempo, que le permitan a la gente exponer sus ideas, mover cómo están sucediendo las cosas, observar qué ocurre cuando yo propongo cosas, y todo esto que se pueda dar en una persona, pero en un grupo de personas o en un salón completo. Y cuando miramos a qué nos está ofreciendo la tecnología en ese sentido, pues encontramos muy vacío, encontramos muy, muy pocas cosas. El esquema de una computadora y un teclado y un ratón es claramente personal. La computadora fue diseñada para ser usada por una persona. Y esto que es su alma, su lo que la define, pues nos estorba de alguna manera cuando queremos pasar entonces a estos ambientes más colaborativos y más de discusión. ¿Qué nuevas tecnologías tenemos que hacer entonces? ¿Qué cosas tenemos que rediseñar? Y ahí es donde entra el grupo de tecnólogos a proponer nuevas tecnologías, como son superficies interactivas. Una superficie interactiva es, como su nombre lo indica, una mesa, por ejemplo, que es una superficie en la cual muchas personas alrededor de la mesa pueden estar actuando sobre lo que está siendo proyectado sobre la mesa. Hay algo que hemos denominado control distribuido, que quiere decir que todos los que estamos alrededor de la mesa podemos actuar sobre lo que estamos observando. En un esquema tradicional, lo que ocurre es que una persona controla la computadora a través del ratón, a través del teclado, que es lo tradicional, y todos los demás podemos opinar, y podemos decir, y podemos gritar, y podemos argumentar. Pero al final, el que tiene el ratón o el que tiene el teclado es el que decide qué vamos a hacer.
Es el dueño de los juguetes, de las canicas.
Es el dueño de la pelota. Y los demás, pues solo podemos observar y ver qué ocurre, etcétera. Bueno, necesitamos sistemas que permitan que todo mundo actúe sin tener que pedirle permiso a los demás. ¿Por qué? Porque además, a partir de estos sistemas o sistemas con estas características, los alumnos tienen que desarrollar otra serie de habilidades como negociar. Si ahora todos tenemos acceso al sistema, si ahora todos podemos mover, si ahora todos podemos controlar qué está ocurriendo, si no nos ponemos de acuerdo, tampoco lo vamos a resolver. Tampoco es algo de que si todos movemos, entonces ya, vamos a encontrar. No, tienen que empezar a surgir otra serie de habilidades que tampoco se desarrollan en un esquema de salón rígido, sino en medio de estas discusiones donde cada quien tiene una opinión y donde cada quien quiere hacer cosas diferentes, tiene que forzosamente surgir esta otra capa de negociación, de tolerancia a la frustración, de explicar mis ideas, de argumentar mis ideas, de convencer a los otros, de oír lo que los demás están diciendo, que son una serie de habilidades que se vuelven cada vez más importantes en esta sociedad moderna y que una educación tradicional no las está fomentando suficiente.
Estimado maestro Fernando Gamboa del SECADET UNAM, estoy gratamente sorprendido. Todo esto que acabas de presentar resume de manera muy clara, siento que muy clara, el planteamiento de la nueva pedagogía.
Exactamente.
Estoy viendo en esta exposición una coincidencia afortunada entre los enfoques de la nueva pedagogía y de la nueva tecnología para la educación, que no habíamos visto. Siento que este es un enfoque realmente novedoso. Espero que los...
No fue gratuito, ¿eh?
No, seguramente es producto de...
meses de discusiones.
Sí, se nota. Seguramente hay mucho trabajo que ojalá y pueda llegarle al gran público y a los maestros y a los padres de familia. Sí siento que hay un poco de injusticia en ese ejemplo que circula desde hace tiempo entre el doctor de hace 400 años y el maestro 400. Siento que es una visión injusta de lo que hacen, del esfuerzo que hacen hoy los profesores. Quizá es por la imagen física que da el salón, el aula. Es cierto, lo que sí destaco, que veo que tienes toda la razón, es que cuando es aula, refleja un modelo de pedagogía.
Sí.
Un modelo de pedagogía directivo, autoritario, rígido, en donde se supone que la escuela es para transmitir información, datos, conocimientos.
Exactamente.
Pero todo lo que nos acabas de decir, quiero rescatarlo en tres palabras, en un enunciado, es que esa no es la educación.
Exactamente.
Ni antes, ni ahora, ni la del futuro. El aula del futuro debe volver a un proyecto formativo diferente, en donde esas habilidades que mencionaste al final deben privilegiar el trabajo de los maestros y de la escuela. Educar en el ambiente de la diversidad.
Exactamente.
En los diferentes puntos de vista.
Sí.
En las habilidades de la comunicación para el debate.
Sí.
Y en el análisis, más que en el acopio de información y datos. Que los alumnos formados en el manejo de la información bien pueden conseguirlos por su cuenta o en otro momento, otras formas, pero no monopolizar el trabajo del aula para el dato, para la información que se puede conseguir. La riqueza que da el aula del futuro es centrarse, entiendo entonces la cosa así, en otra formación.
Exactamente.
Para la construcción colectiva.
Exactamente. Y por eso, permítame que vuelva a hacer énfasis, que nace como un proyecto educativo, al que después estamos entonces viendo qué tecnologías necesitamos.
Me da mucho gusto que lo menciones así, y hablaremos en el siguiente fragmento de esta conversación tan interesante en nuestras tertulias pedagógicas después de una pausa.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Escuchemos, de voz de nuestros contertulios, el maestro Fernando Gamboa Rodríguez, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, y el maestro Sergio Solís Santa Cruz, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué tienen que decirnos?
Fernando, estabas contándonos sobre las características pedagógicas del aula del futuro. Quisiera subrayar esto, ¿eh? Estás en un área de tecnología, es en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, heredero del Centro de Instrumentos, más conocido. Es decir, es el mundo de los científicos y técnicos de punta que tiene la UNAM, nuestra institución de punta también. Pero me sorprendo gratamente que tienen una buena preocupación pedagógica y además un enfoque, un proyecto pedagógico muy avanzado para el uso de las tecnologías. Cuéntanos, ponías unos ejemplos de el proyecto este del Aula del Futuro.
Sí, en realidad el proyecto, como decía en el primer bloque, se concibe, puede darse gracias a que en la universidad existen muchos otros perfiles. El proyecto nace dentro de algo que se llaman los macroproyectos. La universidad instrumentó algo que denominó los macroproyectos, bajo una idea de poder hacer proyectos ambiciosos que reunieran a muchos académicos, o sea, proyectos que no podían ser resueltos ni por una sola persona ni por una sola dependencia, y que entonces requiriera del concurso de muchos académicos. El macroproyecto en el que se inscribe en particular el Aula del Futuro se denomina Macroproyecto para Tecnologías para la Universidad de la Información y el Conocimiento. Es un proyecto que fue financiado por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Y este macroproyecto entonces da el marco para convocar a muchos académicos de otros cortes, de otros perfiles, de otras dependencias a participar aquí. Y tuvimos reuniones inacabables durante meses y meses para ponernos de acuerdo en qué proyecto queríamos hacer, qué características debía de tener este problema de qué era lo importante y qué podíamos hacer después y por dónde entrar y qué consideraciones hacer, etcétera. Entendernos, usar el mismo lenguaje, usar los mismos conceptos, llegar a este entendimiento de qué queríamos como aula del futuro y por qué, y guardar el nombre o no, etcétera. Fue un proceso largo. Nosotros estamos contentos con lo que hemos logrado hasta ahora, porque efectivamente creemos que reúne entonces muchos puntos de vista sobre qué cosas tendríamos que estar haciendo en educación en México hoy, desde el punto de vista de innovación educativa y desde el punto de vista de innovación tecnológica, que es a lo que nos hemos abocado al final.
Eso es un gran avance, como lo mencionas, y esto lo venimos oyendo desde el principio. Yo casi todos podríamos afirmar que la computadora se llevó, en cuanto se hizo portátil, se llevó al aula, digo, manejable, porque sí. Pues las primeras PCs necesitaban varios hombres para cargarlas. Ahora están en las aulas, y con lo que adelantas, con las características del aula del futuro, nos damos cuenta que tienen en mente algo poco discutido. La tecnología que está en las aulas, las máquinas, las PC, uh-huh. Windows o Apple, Mac, fue diseñado para otra cosa.
Exactamente.
¿Para qué fue diseñado?
Para el trabajo de oficina.
Son máquinas de oficina.
Básicamente son máquinas de oficina. Piensa, por ejemplo, en la analogía. Tú tienes un escritorio y en ese escritorio tienes folders y en esos folders tienes documentos.
Y el programa se llama Office.
Y el oficina. Programa se llama Office, de oficina. Sí. Entonces son máquinas que nacen básicamente como máquinas de apoyo al trabajo en oficina. Los franceses dicen, ¿no? La bureautique, o sea, el trabajo automatizado del bureau. Pero a mí no debería de importarme qué computadora tiene, qué sistema operativo usa, cómo se prende, cómo se apaga. De la misma manera como no me interesa el cableado eléctrico del aula, ni el tipo de focos que hay en el aula. A mí no me interesa si son cable de 22 o del 20, o si está aterrizado, si es bipolar o trifásica, o si son focos de neón, de resistencia, de argón. Todos esos aspectos técnicos de cómo funciona la instalación eléctrica de una escuela nos tienen sin cuidado. Y esto habla, en buena medida, de la madurez que ha logrado este tipo de instalaciones. La computación finalmente es algo muy nuevo. Y como tú mencionabas, la computadora en las aulas todavía es algo muy nuevo. Y a mí me resulta muy claro que todavía no sabemos bien para qué la queremos en las aulas. Y estamos tratando, con más o menos ingenio y más y menos éxito, de aprovechar sus cualidades.
Y es algo que rara vez nos viene a la cabeza cuando en las computadoras pensamos que son máquinas transparentes, que sirven para todo. Y, no y por son. Esto que mencionas, entonces pienso que es un reto para los maestros. Es un reto para los maestros y un reto para las escuelas.
Y para los tecnólogos.
No sé, estamos acercando al final del espacio que tenemos para esta tertulia y vamos a destacar algunos de los puntos maravillantes de tu proyecto del Aula del Futuro, pero también de los retos. ¿Qué retos tenemos? Así planteado por el maestro Fernando Gamboa, nos enteramos de que nos van a aportar, la UNAM nos trae una nueva aportación muy valiosa. Seguramente esto se va a reflejar pronto, esperamos que pronto, en la forma como en las escuelas trabajemos con las computadoras y con la informática en general.
El Aula del Futuro, como primera característica, plantea un espacio flexible, donde los alumnos y los profesores puedan tener distintos arreglos dependiendo de distintas actividades, donde la argumentación, la presentación de ideas, la discusión, la toma de acuerdos sean aspecto esencial del trabajo dentro del aula. Dada esta primera consideración, viene qué tecnologías tendríamos que estar utilizando para que esto se logre. Y las que estamos proponiendo en un primer momento tienen que ver con una técnica de cómputo que se denomina realidad aumentada y otra que se denomina de superficies interactivas. Las dos son tecnologías que lo que buscan es desaparecer la computadora como este mueble omnipresente, casi Dios, de arriba de los escritorios, y diluirlo en muebles más cotidianos, muebles más comunes, donde por otras técnicas que ya no son el ratón ni el teclado, yo puedo seguir utilizando sistemas informáticos, pero con nuevas características. Primero, están en los muebles que yo conozco. Segundo, tienen un control distribuido, que quiere decir que todos los que estamos alrededor de la mesa podemos interactuar con las cosas que se estén proyectando. Son interfaces que denominamos de escala humana, es decir, están del tamaño de una mesa, pueden ser del tamaño de una pared. Ya no tenemos que estar apiñonados atrás de un monitor. Y todas estas nuevas características creemos que apoyan las cosas que estamos buscando en estos nuevos espacios educativos.
Eso seguramente va a venir a ayudar a los maestros, a las escuelas y a los tomadores de decisiones en el sistema educativo. Pero quisiera compartir con nuestros amigos preocupaciones.
Sí.
Tenemos preocupaciones porque la tecnología cuesta. Y tener o no tener computadoras divide a la sociedad. Se habla de la brecha digital en varios sentidos. Se nos presenta también como problema, cómo uh-huh. la computadora crea problemas
sí.
sociales.
Sí.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Para finalizar con nuestras tertulias pedagógicas, nuestros contertulios nos hablan de los retos a los que se enfrentan y hacen algunas reflexiones finales.
Como les decía, estamos conversando, Fernando Gamboa, del CECADET de la UNAM y Sergio Solís de la Universidad Pedagógica Nacional. El tema de hoy es el aula del futuro en torno de las posibilidades de la informática, las computadoras en la escuela. Pero la información que nos trae Fernando Gamboa, pues es muy rica, nos anuncia el futuro. En realidad, no es solamente que el futuro sean más máquinas en el aula, sino es otro enfoque de cómo vemos el uso de la computación apoyando a la educación, pero no a la educación que conocemos, es también otro paradigma, otro proyecto pedagógico. Y decíamos que las computadoras en el aula son una herramienta valiosa. ¿Por qué es difícil? Pues ya lo vimos, porque fueron máquinas pensadas para otra cosa. Son máquinas de oficina que los maestros se ven empujados a aprovechar como herramienta de apoyo a la enseñanza. Tener computadoras, por otra parte, también presenta problemas. ¿Qué nos dices al respecto, Fernando?
México es un país en el que la brecha digital existe y en el que es importante asumir que esto sucede. En muchas exposiciones me han preguntado que cómo en un país con escasos recursos y con tantos problemas, pues ya no digamos de computadoras, sino de todo tipo, en la UNAM estamos pensando en este nuevo tipo de aulas. Y la respuesta es muy sencilla. Todos los esfuerzos que se estén haciendo por dotar de manera equitativa a las escuelas con computadoras es, corren en paralelo con estas visiones futuras que como país, en primer lugar como universidad y como país, podamos tener. Si nosotros creemos que esto es algo que va a llegar a las aulas y va a llegar a la sociedad, es nuestra responsabilidad, desde ahora que nos damos cuenta, empezar a usarlo, a desarrollarlo y a entenderlo. Y esto va a tener muchas ventajas porque, bueno, es muy fácil, es muy sabido y es muy fácil de entender que entre más conocimiento tengamos de algún fenómeno o de alguna tecnología, mejor la vamos a poder aprovechar y mejor la vamos a poder producir. El proyecto empezó hace 3 años ya y en aquel entonces seleccionamos tecnología que denominamos de mediano plazo. Es decir, era tecnología que todavía estaba muy en los laboratorios académicos, en las universidades, pero que veíamos que iba a llegar a la sociedad. Y en aquel entonces decíamos, en 3 años, 3 o 4 años, van a empezar a surgir empresas que hagan o que lleven a los hogares estas tecnologías de superficies interactivas. Y entonces alguien en alguna universidad extranjera muy prestigiosa va a decir, ay, pues esto deberíamos usarlo para educación. Y entonces van a surgir empresas. Y lo que iba a ocurrir en 4 o 5 años es que en nuestro querido país íbamos a estar comprando esta tecnología sin saber cómo funciona, sin saber cómo se hacen y sin saber para qué las queremos. El proyecto trató entonces de tomar adelanto en ese sentido. Trató de empezar a desarrollar esas tecnologías de manera nacional, propia, nuestros académicos en nuestras universidades. Pero no solo desarrollarlas, sino entender para qué las queremos en el salón. Y dónde nos funcionan y dónde no nos funcionan y qué precauciones se deben de tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la previsión no nos falló mucho, porque este año ya hay compañías que empiezan a vender estas mesas interactivas. Y yo no dudo que muy pronto va a haber casas educativas o editoriales que empiecen a vender material educativo para estas mesas interactivas. Y lo que va a ocurrir, y lo que no queremos que suceda, es que nos ocurra como con otras tecnologías que de repente llegaron, se pusieron de moda, todo mundo las compró y nunca hubo claridad para qué las creemos. Lo que trato de explicar entonces es que es nuestro deber como Universidad Nacional, como educadores, como investigadores del país, tener este ojo alerta sobre lo que vemos venir, entenderlo, trabajarlo y estar en posibilidad de ofrecer las mejores posibilidades que se puedan dar a nuestro país, apegadas a nuestra idiosincrasia, apegadas a nuestras restricciones, a nuestro contexto, y que esto no está en conflicto con los problemas que podamos tener ahorita. Esto va a llegar, esto va a venir. Pues qué mejor que estar preparados para cuando esto suceda.
Como nos sucedió varias veces, llegaron. Llegaron. Nos habían anunciado, recuerdo aquellos primeros proyectos de maquinitas mexicanas del Politécnico pensadas para el aula y llegó Marabunta y nos comió y nos tomó sin prepararnos. Pues se nos acaba el tiempo, estimado Fernando Gamboa, del SECADET de la UNAM, con este proyecto del Aula del Futuro. En 3 palabras, ¿cuál es el reto que tiene este proyecto para el futuro?
Llegar a las aulas. Fueron 4. Llegar a las aulas. Es decir, es un proyecto que en este momento está en un estado de proyecto de investigación y como lo cual tiene unas ciertas limitaciones académicas. Nuestro reto ahorita es plantear si fuéramos a un aula de la universidad o una primaria real, cómo tendríamos que acoplar e instalar y hacer que funcionaran todos los dispositivos que estamos desarrollando en un medio muy controlado.
Es llegar a una fase de experimentación ya en condiciones reales.
Exactamente.
Con alumnos, con maestros, con aulas que ustedes van a empujar para que se conviertan en el aula del futuro, pero hoy.
Exactamente.
Gracias a la UNAM. Y la UPN te da las gracias por estar aquí. Estamos muy contentos, estimados amigos del público. Escúchenos de nuevo en Conexión UPN, el programa de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos, como siempre, la próxima semana. Participamos en este programa en la conducción Margarita Castillo, En los controles técnicos y la asistencia de producción, Cruz Horacio Mejía Torres. En el guión y la coordinación de invitados, Ana Paola Romero García. Diseño y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.